Hola Agustín, hola Sil, muy buenos días a todos. Un verdadero placer estar aquí en el barrio de Núñez, en Buenos Aires, en la casa de una persona que en estos días que hemos comentado con compañeros que íbamos a verle, varios han confesado su amor por Dolina y algunos de ellos, como Alberto Rosselli o Fernando Agüero, que hoy son periodistas porque en los años 80 o en los años 90 le escuchaban a él. Así que muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días.
Gracias, Chema, un gusto dialogar contigo. Al respecto de los que me acusan de haberlos empujado hacia el periodismo, declaro mi inocencia. Si no, no ha sido a propósito.
Bueno, creo que fue a propósito. Yo, digamos que en algún modo también me siento muy atraído por personas como Carlos Ulanowski o el gran Castelo, Adolfo Castelo, que nos enseñó algunos trucos para hacer radio. Y en ese combo, por supuesto, estaba y está Alejandro Dolina. Yo tengo aquí un machete porque no quiero decir nada que esté mal, y menos en presencia de Alejandro Dolina. El próximo 26, sábado 25 y domingo 26, en la sala Carlos Jiménez, a las 8 de la tarde los dos días, sábado y domingo, del Teatro Real de la ciudad de Córdoba, van a estar Alejandro Dolina y Cora Varenco con La noche extraviada o Los libretistas del mundo. Le hemos estado echando un ojo al libro de Cora Varenco y el señor Dolina tiene razón en el prólogo, porque realmente son unos poemas a los que hay que ponerles mucho tiempo. No sé eso luego cómo se lleva a las tablas.
La obra es independiente de los poemas, pero contiene episodios con distintas mujeres, todas ellas interpretadas por Cora Varenco. Y en cada visita hay un poema. Hay un poema escrito por ella. Y algunos poemas se presentan de un modo muy sentimental y otros directamente de un modo cómico. Algunos poemas se recitan incluso bajo la amenaza de un arma. Ella perpetra un asalto, finalizado el cual, ella lo obliga al tipo a escuchar sus poemas mientras la apunta con la pistola, ¿no? Es un modo interesante de recitar y de transmitir un poema. Algunos poemas son para leer, otros son para escuchar y otros son para recibirlos bajo la amenaza de una pistola, ¿no?
Hemos leído alguna crítica de la obra y nos llama mucho la atención, nos ha llamado la atención cuando estábamos viendo, preparando esta nota, cómo por un lado está la luz, la fuerza, la interpretación de Cora, y por el otro está la reflexión, los claroscuros de Alejandro Dolina. Entonces nos da la sensación de que quien va a ver la obra se lleva mucho para luego seguir reflexionando, que es la diferencia muchas veces de un teatro con más pensamiento, con más texto, y otros, bueno, que uno va al teatro simplemente para divertirse, para pasar el rato.
Sí, así es. No sé cómo es el asunto. No sé si es que uno desea que vayan para pasar el rato y entonces, como de contrabando, introduce un poco de pensamiento, un poco de estupor, de perplejidad ante la realidad. O no sé si es al revés. Si lo que quiere uno, o lo que piensa uno, es que van a ser atraídos por el pensamiento y entonces finge estar filosofando y luego hace chistes de churrasquería, que es lo que a uno secretamente le gusta. Yo finalmente, de tanto fingir, ya no sé muy bien si prefiero los chistes de churrasquería, pero finjo pensar, o si prefiero pensar y finjo ser un relator de chistes de churrasquería.
Yo creo que, a ver, el síndrome de las personas que intentamos mostrarnos al planeta con un personaje, unos con más acierto y otros con menos acierto, en el fondo tenemos esa careta para que no sepan muy bien quiénes somos y qué es lo que estamos pensando. No sé si es el caso de Alejandro Dolina. No, voy a retirar ese de no sé. Es el caso de Alejandro Dolina.
yo soy muy admirador de las caretas, muy seguidor, y pienso que la careta dice más de nosotros que la cara verdadera. Siempre se usa la metáfora, ¿no? ¿Cuál es el verdadero Chema? ¿Cuál es
un impostor?
Pero está bien la impostura. La impostura revela que estás pensando en el otro de algún modo. ¿Qué podría hacer para que me quieran? Y Roland Barthes decía, cuando le preguntaban, ¿por qué escribe usted? Escribo para que me quieran. ¿Para qué? Usted se dé cuenta que detrás de esta persona que está saludando y cumpliendo con algunas actitudes banales de la cortesía, hay otro tipo al que quiero que ustedes conozcan, decía Roland Barthes. Y está muy bien eso. Y a mí me parece que lo que uno construye de sí mismo necesariamente es mejor que lo que uno ha recibido naturalmente. Yo creo que naturalmente soy bastante canalla. Y sin embargo, hago un esfuerzo por tratar de no serlo, al menos durante algunos minutos. Bueno, eso no es un engaño, es un esfuerzo. Un esfuerzo por mejorar y un acto de conmiseración con respecto al otro. Así que, si me preguntan detrás de cuántas máscaras está el verdadero Dolina, yo contestaría que lo van a encontrar en la que se ve, en la máscara, más que en la carne viva del rostro que hay detrás de las caretas.
Lo que pasa es que Alejandro Dolina lleva mostrándose en público mucho tiempo y durante mucho tiempo también se ha mostrado como una persona muy críptica y muy polifacética. Entonces es difícil definir desde afuera a una persona que todos pensamos que él nos conoce a nosotros, pero usted nos habla a nosotros en realidad sin conocernos. Y eso tiene mucho mérito. Y subirse a un teatro me parece que dobla el mérito, porque una cosa es ir a la noche a hacer el programa de radio, que eso lo saca usted del taco, y otra subirse a un escenario en donde el público está ahí. No hay un celular de por medio ni una radio de por medio.
Sí, así es. Nosotros también en el programa tenemos una alta dosis de teatralidad, porque suele ir la gente a vernos. ¿Sí? Suele ir la gente a vernos. Y quizá el programa, por su estructura, tiene más de teatral que de radial. Primero por la presencia, ¿no? El convivio, el estar el espectador y el tipo que está haciendo algo artístico bajo un mismo techo. Eso ya es un fenómeno no radial. Diría que es lo contrario de la radio, que necesita de la ausencia. ¿Sí? Si todos estuviéramos perpetuamente presentes, no existiría la radio, ¿no? La radio necesita que mucha gente no esté. Hecha esta aclaración, yo siempre siento que estoy debiendo algo. Me parece que me han sido dadas algunas alegrías y no estoy seguro de merecerlas del todo. ¿Qué es lo que puede hacer un artista humilde cuando recibe una cierta atención, que uno, no digo que no la merezca, digo que no estoy seguro? ¿Quién puede estar seguro de que realmente lo que ha escrito está bien?
Y bueno, Voltaire dijo que dudar vale más que estar seguro. El que esté seguro dude. Dude del que esté seguro y dude del que se esté riendo siempre, ¿no?
Está muy bien. Y es que en la duda vamos a encontrar la forma del pensamiento más pura. Y en la duda también vamos a encontrar muchos amigos. La seguridad, esto que algunos príncipes pregonan como una virtud, estoy persuadido de que, etc. Yo creo que un príncipe debe ser, ante todo, desconfiado. Desconfiado incluso de él mismo. Una vez un médico me dijo, casi reprochándome algunas preguntas que yo le hacía, bajo la forma de, ¿usted está seguro? Y entonces me dice el tipo, si yo no estuviera seguro de lo que hago, el médico, ¿no?, me estaba atendiendo, no estaría aquí ejerciendo este oficio. Y yo dije, permítame, pero creo que es al revés. Un médico debe desconfiar. Debe desconfiar continuamente, especialmente de él mismo. Pero si te toma la presión, debe desconfiar del aparato, entonces te la toma de nuevo. O te la toma con... Es decir, hay En la duda aparecen los procedimientos mentales más profundos. ¿Estará bien esto? Lo voy a revisar. Le voy a preguntar a fulano. Y digo que se encuentran amigos porque esta angustia de no saber, de no estar seguro, nos lleva a interrogar, a preguntar, a depender del otro.
Juraría que está hablando de la clase política actual, y no solo de la clase política argentina, Alejandro Dolina. No,
estoy hablando de la clase política mundial, que está segura de todo. Y entonces se pronuncia de modos drásticos cada 5 minutos. Y no se le ocurre dudar. No puede admitir que, bueno, los que piensan tal cosa, pongamos por caso, acerca de la, los que profesan esta opinión acerca del alcance del Estado, son unos canallas, dice un tipo. Bueno, lo dicen a cada momento. Y estoy seguro de esto. Estoy persuadido de que es así. Nunca estuve tan seguro de bla, bla, bla. Y yo tengo miedo a esos tipos. Porque, dada esa seguridad, es muy probable que te encarcelen, te liquiden, te proscriban. De puro seguros que están. Que no es, bueno, todos los fascismos que hemos vivido en el mundo cometen sus crímenes sin consultarse. Che, ¿será verdad esto que estamos creyendo? ¿Será cierto que este tipo merece que lo encarcelemos? Así que es preferible la duda siempre.
Estamos hablando de teatro, de literatura, de filosofía, de política. Me gustaría hablar de música, porque Alejandro Dolina tiene ese perfil musical. Bueno, ya estamos acompañados de músicos. Sí, esta mañana.
Es un músico de verdad, no como yo, que soy, soy alguien que todavía tiene que desecar algunas lagunas.
¿Por ejemplo?
La de tocar bien algún instrumento. Sí, yo estudié tanta música, porque sí estudié. Pero conozco, podría defenderme con muchos instrumentos. Y no toco bien ninguno. O mejor dicho, toco bien uno, que acá entre nosotros no es un instrumento muy prestigioso, que es el acordeón. Entonces uno se imagina el acordeón en fiestas, en brindis, en fiestas de pueblo, pero no en música seria. Y cuando uno saca un acordeón y se presenta, va a tener dificultad en que lo consideren seriamente. Bueno, a ver, ese instrumento lo toco bien.
Pero si en lugar de un bandoneón, fuera un bandoneón.
Ojalá fuera un bandoneón.
Ojalá, ¿no? Con el
tango. No, el bandoneón sí. Pero este es el acordeón, que es bien distinta.
Sí.
Sí, muy distinta.
En el País Vasco le gustaría.
Claro. Pero está bien cuando se trata de música popular. Cuando se trata de lo que yo aspiro, que también música popular, pero con un poco de imprevisibilidad que necesita la buena música, ¿no? La música debe seguir algunas reglas, pero debe tener cada tanto algunas encrucijadas en donde se toma por el camino menos pensado. Cuando uno es capaz de predecir exactamente cómo sigue la melodía, esa melodía ya tiene un grado de complejidad bajo. Y el acordeón propende a llevarte casi a la fuerza por los caminos de siempre.
Qué buena definición de... Bueno, no sé si las personas que tocan el bandoneón estarían...
No, el bandoneón sí.
El acordeón, porque hay muchas personas que, bueno, tocan el acordeón porque es lo que hay, ¿no?
A Hildo Patriarca, un señor cordobés que murió hace poquito, sí. Que tocaba piezas clásicas con el acordeón, pero lo que pasa es que era un superdotado el tipo. Podía tocar cualquier cosa, la quena.
Para no quitarles mucho tiempo, porque bueno, están aquí en compañía, me han dicho que le tengo que preguntar por el tango. O sea, directamente. qué tango es el que... Porque a mí me gusta Cambalache, pero por una cabeza, no sé, cada uno tendrá el suyo, y queríamos saber en la radio...
Son muy lindos tangos.
¿Cuál es el de usted?
Me lo cambio cada día, pero mejor sería decirle que hay muchos tangos que no me gustan. El tango que ha sido, de algún modo es también, un género conocido en todo el mundo, y con fuerte raigambre comercial, evidentemente, también suele seguir los caminos más seguros. Entonces, tanto en la letra como en la música, por ahí hay algunos tangos que están ahí. Lo que le quiero decir es que no me gustan todos los tangos, me gustan algunos. Y algunos me gustan mucho, mucho, muchísimo. Y otros están ahí, son también. Previsible, yo no quiero tampoco decir, cuando uso la palabra previsible, que estemos esperando cada vez que oímos a un músico una sorpresa, ¿no? Un chasco. No. Quiero decir que, si bien es difícil decir cuál es un tango bueno o malo, ahí cabe la duda, sí es posible establecer si una música es compleja o si no es compleja. Depende de la cantidad de beats que sean necesarios para describirla. Si una música se describe con dos beats,